Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con dos vehículos quemados terminó una persecución policial en la comuna de La Florida.
El robo de una escultura afectó al Museo de Arte Contemporáneo.
Una casa resultó quemada luego de un nuevo atentado incendiario perpetrado por desconocidos, esta vez en Contulmo.
En este lugar dejaron un lienzo con amenazas al general jefe de zona de control del orden público de la región de la Araucanía.
La ministra Trinidad Steiner aclaró que el gobierno sí cuenta con un plan de seguridad tras reconocer que no esperaba que el Congreso le exigiera una propuesta estructurada al respecto.
La ministra de Salud, May Chomalí, se desmarcó de la idea del gobierno de obligar a instituciones públicas a reportar a migrantes irregulares en el país.
Sigue la revisión del amparo de Joaquín Lavín León, con el que su defensa busca revertir la prisión preventiva del exparlamentario.
El gobierno confirmó estar evaluando una modificación para que el penal Punta Peuco vuelva a ser solo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas.
En noticias del exterior, Donald Trump aseguró que tuvo un buen entendimiento con su par chino Xi Jinping sobre Irán y Taiwán al concluir su visita a China.
Terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú, confirmando una segunda vuelta el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
El presidente de Estados Unidos evitó comentar sobre los reportes de una posible investigación de su gobierno contra el expresidente cubano Raúl Castro.
En los deportes, Alejandro Tavilo avanzó a las semifinales del Challenger de Valencia y dio un paso enorme para ser cabeza de serie en Roland Garros.
Y hasta ahora Joaquín Niemann disputa la segunda jornada del PGA Championship, uno de los eventos de golf más importantes del mundo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tres minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía, para revisar las noticias de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto que no nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos con las informaciones. La Policía de Investigaciones está indagando el robo de una pieza de arte por parte de una escultura en exhibición en el Museo de Arte Contemporáneo en la capital.
Y les vamos a contar también acerca de dos detenidos con los que terminó un operativo de carabineros que tenía como objetivo detener a los líderes de un grupo vinculado a disparos injustificados en la comuna de San Miguel. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se trata de esta investigación que está desarrollando la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el robo a parte de una pieza de una escultura perteneciente a la exposición dicho a mano del artista nacional emergente Felipe Pineda. Una situación que quedó al descubierto en la jornada de ayer cuando el Museo de Arte Contemporáneo cerró sus puertas y personal que estaba a cargo de la vigilancia y la seguridad de este sector se percató de que había sido intervenido uno de los de una de las esculturas de esta obra y que tenía relación con la sustracción de una mano que sería parte de la pieza de la parte correspondiente a la obra Intocables de esta exposición de este artista nacional. Inmediatamente se dio la alerta a personal de Carabineros. En primera instancia llegó personal de seguridad a estampar la denuncia, pero finalmente luego de que se estampara esta acción por parte de los representantes del museo, se dispuso que finalmente la Fiscalía de Centro Norte y que la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio, se hiciera cargo de esta investigación. Entonces, las primeras informaciones apuntan a que sería un solitario hombre que ingresó la jornada de ayer hasta este salón donde estaba siendo expuesta la obra dicho a mano, y aprovechando de que no había mucha seguridad en este sector y que no había personas en el lugar, decidió sacar parte de la pieza de esta obra para posteriormente cargarla en un bolso y escapar del lugar. Todo esto habría quedado registrado en algunas cámaras de seguridad que fueron revisadas con posterioridad para ver quién estaría detrás de la sustracción de esta pieza de obra de arte, que más allá del valor que está tasado en cerca de 2 millones de pesos, tiene un valor cultural bastante importante respecto de esta exposición que estaba siendo en muestra desde el pasado 20 de marzo hasta esta fecha. Creo que escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari, fiscal metropolitano Centro Norte, quien se refirió a los antecedentes que recibió en torno a esta sustracción y el trabajo que ha dispuesto a la Policía de Investigaciones.
Se había sustraído una escultura avaluada en la suma de 2 millones de pesos desde el interior de una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo. Los guardias del lugar se dan cuenta cuando ya están cerrando el museo de que efectivamente se había producido un robo y se había sustraído esta obra de arte. Personal de la Videma, de la Policía de Investigaciones.
Sí, lo señalamos que efectivamente no sería la escultura completa, sino que una pieza de esta obra titulada Intocables, bien digo, que pertenece a esta exposición dicho a mano. Durante esta mañana estuvo trabajando personal de la Policía de Investigaciones, revisando esta cámara de seguridad, entrevistando funcionarios de seguridad también del Museo de Arte Contemporáneo para ver cómo se habría producido esta sustracción. El comisario Edgardo Rodríguez, de esta unidad de la Policía de Investigaciones, se refirió al trabajo que ha desarrollado la PDI, también con los antecedentes que se manejan hasta este momento y cuál sería el destino de esta pieza que habría sido sustraída por parte de este desconocido que está siendo trabajado por parte de las imágenes de las cámaras de seguridad para ser identificado.
Consta de 4 partes, son 3 manos que van en cadena con una que va en contra, por eso se llama intocable, y sustrajeron esta que se encontraba sola. Es una persona que sola, mayor de edad, un hombre, que ingresa con una mochila, observa el lugar y al encontrarse solo, sustrae la pieza. Cuando es la sustracción de un objeto y no es la escultura completa, puede ser porque hay algún tipo de encargo o simplemente porque le llamó la atención y lo vio como una parte ornamental.
Sí, de hecho, lo apuntaba el oficial de la Policía de Investigaciones, son las 2 hipótesis, que haya sido saturada esta pieza para ser comercializada en el mercado informal de coleccionistas o también para utilizarlo de esta misma persona como adorno, habría llamado la atención. Y esto es lo que llama la atención, la preocupación, porque ya de la propia Municipalidad de Santiago se ha señalado de que este no es un hecho aislado, lo que afectó a este robo al interior del Museo de Arte Contemporáneo, sino que también se han denunciado ya robos de otras piezas importantes de las esculturas que están en plena vía pública. Apuntaba el municipio de Santiago a robo de piezas metálicas de la obra de la Fuente Alemana que está en el Parque Forestal y que había sido restaurada hace tan solo algunos meses y fue entregada también al público también hace algunos meses. Y también hay robos de parte de las piezas del monumento a Arturo Prat y a las Glorias Navales que está ubicado frente a lo que es el Mercado Central. También se han sustraído algunas piezas metálicas y por lo tanto se apunta a que detrás de esto habría una banda vinculada al tráfico de estos elementos a través del comercio informal o también que quieren utilizar el metal de estas obras de arte para fundirlas y venderlas al por mayor en otro mercado informal. Por ahora, nos señalamos, hay una investigación en curso, no hay resultados positivos respecto a quién estaría detrás de este robo, como así mismo tampoco quién sería el autor de este ilícito. Por ahora se ha reforzado la seguridad y de hecho la propia Universidad de Chile, que está a cargo del Museo de Arte Contemporáneo, a través de un comunicado condenó estos hechos, indicó que ya se había puesto en contacto con el autor de esta obra, Felipe Pineda, para entregarle su apoyo también, quien se está trabajando con la máxima colaboración de la policía para poder ubicar esta pieza y, en lo posible, restaurar esta obra que fue robada y que fue dañada por parte de este desconocido. Nos vamos a otro hecho policial y que es bastante grave. Ya la comuna de San Miguel ha hecho noticias en las últimas semanas por delitos vinculados a secuestros. Ahora se suma un nuevo hecho que tiene relación con un operativo de la policía de investigación de carabineros, bien Diego Corrijo, de servicio de encargo búsqueda de personas y de vehículos, respecto a una banda que está siendo vinculada a disparos injustificados, porte de armas de fuego y también amenazas a terceras personas. Podrían ser disputas territoriales que se estaban generando, y esto derivó que finalmente en horas de esta mañana el equipo del CEF, con apoyo de otras unidades, allanaran domicilios en el sector de la calle Vargas Bustón, esto es en la comuna de San Miguel, deteniendo a dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 36 años, el caso del hombre, con antecedentes policiales por diversos delitos. En poder de ellos se encontraron armas de fuego que tenían encargo por robo, pero que estaban, lo más grave, modificadas para tener mayor capacidad de fuego, con cargadores extendidos y también con municiones de grueso calibre. Además, se incautó droga y también otros elementos que estaban siendo utilizados por este grupo, obviamente para comercializar droga en el sector sur de la capital y también para amedrentar a las personas en el caso del uso de las armas de fuego. Escuchemos las palabras del teniente Fabián Lagos, de servicio en cargo búsqueda de carabineros, quien se refirió a los detalles en torno a este operativo desarrollado esta mañana en San Miguel.
Y se logró la incautación de dos armamentos de fuego que mantenían encargos vigentes por robo, además de que uno de estos armamentos estaba modificado obviamente para disparar de forma automática. Se logró la desarticulación de esta organización criminal, que se mantenía un proceso investigativo donde habían tres hechos donde se realizaban distintas amenazas y disparos injustificados en la vía pública. Habían disputas territoriales por medio, habían amenazas de muerte por rencillas y amenazas territoriales.
Son al menos tres casos que estaban siendo investigados por carabineros vinculados a este uso de armas de fuego que fueron incautadas por carabineros. Ya están en manos del laboratorio de carabineros para poder tener detalles de si estas armas que fueron robadas hace ya un par de años habían sido utilizadas en otros ilícitos. Y lo que llama la atención, uno de estos armamentos contaba también con una mira láser apta para una pistola Glock, que efectivamente fue uno de los artefactos que fueron incautados por parte de carabineros. Estos dos detenidos, este hombre y esta mujer con antecedentes policiales, van a quedar a disposición del Ministerio Público para esta tarde se controlará su detención y eventualmente se va a entregar los antecedentes para una formalización de cargos. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, para volver al primer caso, el robo en sí. El MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Bueno, está lo que tú mencionabas, ¿no? Como llama la atención el acceso que tiene esta persona, el ladrón, que es relativamente fácil. Pero por otro lado, te quería preguntar si es que esto está ligado con otro tipo de situaciones. Tú hablabas de atentado contra la Fuente Alemana. En la mañana también hablábamos que se habían robado algunas letras del Liceo 7 o el Liceo 1. Bueno, pero es algo similar, ¿no? Llama la atención que se roban este tipo de implementos, y conocemos casos anteriores en los que veíamos que se robaban obras completas, ¿no? De la vía pública para un contrabando. ¿Hay investigaciones a propósito de eso? ¿Siguen en curso? Porque esto obviamente sigue pasando.
Sí, de hecho, esa es la investigación que tiene abierta la Policía de Investigación respecto de estos tres casos, por lo menos, que están ahora en investigación. Por ahora no se estableció una relación de que sea un mismo grupo que esté detrás de estos tres ilícitos, pero sí podría haber una vinculación respecto de cuál sería el destino de estos elementos robados. Ya lo apuntaba el municipio de Santiago, gran parte de las piezas que han sido sustraídas en el Parque Forestal, en lo que es el monumento Arturo Prat y las Glorias Navales, son piezas metálicas que generalmente son fundidas, no habitualmente son comercializadas en el comercio informal de coleccionistas, y eso por supuesto lo que llama la preocupación, el daño patrimonial que se hace a estos a estas obras de arte. El caso del Museo de Arte Contemporáneo, esta pieza también está siendo vinculada más bien a una suerte de coleccionista que podría robar esta pieza para preservarla o en definitiva para comercializarla en el comercio informal. Y otro elemento que apunta la Policía de Investigaciones es que efectivamente esta pieza puede haber sido robada porque le llamó la atención a esta persona y finalmente se la llevó para tenerla guardada dentro de su propiedad. Son aristas bastante abiertas, no hay ahora un vínculo directo en los tres casos, pero tú señalabas, se han desbaratado bandas importantes de coleccionistas de estas esculturas. Recordemos, dos de ellas que ya fueron robadas de Cerro Santa Lucía, que fueron recuperadas y fueron nuevamente reinstaladas en el Cerro Santa Lucía hace algunas semanas, y por lo tanto esa es la preocupación respecto a que haya nuevamente esta serie de robos de estos elementos patrimoniales que generan principalmente pérdidas importantes a nuestra cultura, más allá del daño que se produce por ser fundidos o en definitiva ser comercializados en el mercado informal.
Gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Con dos vehículos incendiados tras una colisión y un poste de energía eléctrica sobre el techo de una casa, terminó una persecución policial que se produjo esta madrugada en la comuna de La Florida.
La caída de este poste tras el impacto, ¿no? Además generó un corte en el suministro eléctrico en el lugar que se extendió durante varias horas de esta mañana.
En otras noticias, además, se registró un portonazo en la comuna de Cerro Navia. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, vamos a dar detalles de toda esta síntesis policial, por sobre todo con esta información que dimos a conocer gracias a nuestros auditores que nos estaban señalando lo que había ocurrido en horas de esta madrugada ahí en el sector de las calles José Miguel Carrera con Punta Arenas en la comuna de La Florida. Las imágenes son impresionantes, hay que señalar cómo quedaron estos vehículos luego de colisionar a gran velocidad en ese cruce, y fue tanto que después terminaron chocando un poste del alumbrado público, el que cayó sobre una casa. Las imágenes que ustedes están viendo tienen que ver con el incendio que se produjo en uno de los automóviles que iba, hay que señalar, huyendo de personal de carabineros que había tratado de desarrollar una fiscalización a un vehículo de estos que estuvieron participando de esta colisión grave. Resulta que este automóvil de color blanco marca Audi que ustedes están viendo en las pantallas de Bío TV hizo caso omiso a la instrucción de carabineros para que se detuviera. ¿Por qué? Porque estaban realizando una fiscalización. El automovilista, en vez de hacer caso a carabineros, huye a gran velocidad por diferentes calles, llegando a la intersección antes señalada, y ahí no habría respetado el disco pare que está ubicado en el lugar. El resultado fue que dos vehículos, una camioneta Hilux y este vehículo de alta gama marca Audi, colisionan a gran velocidad, generando el efecto que les estoy señalando y quedando en esa posición. El fuego de inmediato fue lo que advirtió la presencia de una emergencia en el lugar, y es así que todos los vecinos que sintieron el estruendo comenzaron a salir con sus teléfonos celulares para poder grabar esta situación y dar cuenta de lo que habían visto y escuchado. Que dicho sea de paso, ocurrió a la 1:00 a.m. A esa hora la mayoría estaba durmiendo, todos se despertaron pensando que era un sismo. Incluso escuchen ustedes lo que nos dijeron los vecinos ahí en el lugar cuando los entrevistamos.
Un estruendo, así nos quemamos todos. No pasó porque actuó rápido de verdad los bomberos. Sí, estamos sin.
Está haciendo.
Horrible. Tuvimos que evacuar, tuvimos que salir.
Estaba descansando y escuché el estruendo y ya, sí, se cortó la luz. Se había caído el poste.
Se escuchaba que estaban en persecución. Se escuchó el ruido, el arrastre, y después se escuchó con el golpe.
Se
el
cortó
golpe.
La luz inmediatamente.
Inmediatamente empezaron a saltar las chispas por todos lados y adentro ya quedamos sin luz.
Claro, imagínense ustedes, el poste derribado sobre la techumbre de una casa que afortunadamente no resultó con mayores daños, solamente el apagón que varias casas sufrieron, pero el fuego que comenzó a combustionar a ambos vehículos fue lo que más llamó la atención, y es por eso que llegó bomberos. El cuerpo de bomberos de Ñuñoa, que tiene jurisdicción allá en La Florida, llegaron para poder controlar las llamas. Hay que señalar que ninguna persona de los ocupantes, iban tres en la camioneta y dos en el automóvil que no respetó el pare, el auto Audi que huía de carabineros, y estas personas resultaron con lesiones muy muy bajas en comparación a lo que es el accidente de tránsito. Esto también porque carabineros los rescató rápidamente antes de que el vehículo comenzara a incendiarse. ¿Y por qué la presencia policial tan rápida? Porque iban en persecución. De toda esta situación nos habló justamente el subteniente Daniel Cuevas, el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
Mientras se encontraba realizando un seguimiento controlado a distancia de un vehículo Audi, el cual se da la fuga de la fiscalización, colisiona una camioneta marca Toyota Hilux. Todos los conductores lesionados. En el vehículo Audi se encontraban dos ocupantes y en la camioneta tres. El vehículo marca Audi comienza a incendiarse, por ende el personal rápidamente evacúa a los involucrados de ambos vehículos.
Claro, toda esta situación entonces ocurre en medio de estas circunstancias que están siendo investigadas por la sección de investigaciones policiales de la comisaría número 36 de esa comuna, que es en rigor la que fue designada para poder investigar lo que pasó. Hay una persona detenida, el conductor de la camioneta Toyota Hilux, que no tenía nada que ver en la persecución. ¿Y por qué fue detenido? Porque llevaba droga. No se ha especificado qué tipo de estupefaciente llevaba entre sus ropas, pero cuando carabineros lo atiende porque estaba lesionado, afortunadamente fuera de gravedad, le encontraron estos estupefacientes y por esa razón fue detenido. El conductor del Audi, miren, esta persona no tenía licencia de conducir ni ningún documento del automóvil, no estaba encargado por robo, pero quiso evadir a carabineros, provocando finalmente este grave accidente de tránsito. Bueno, nos vamos a cambiar de localidad, de tema también, por cierto, y nos vamos a ir a la comuna de Cerro Navia, donde carabineros nos ha confirmado que en horas de esta madrugada una persona, un residente de esa comuna, fue afectado por un portonazo que que le desarrollaron desconocidos que lo apuntaron con armas de fuego para robarle su automóvil. Este hecho, que ocurre en la comuna de Cerro Navia, afecta entonces a esta persona que iba sacando su vehículo de su domicilio. Abre el portón y es abordado por al menos tres desconocidos que lo intimidan, como decíamos, con armas de fuego y lo amenazan de muerte. Verbalmente le dicen que lo van a matar si él se resiste. Él entrega el vehículo, pero no contentos con eso, comienzan a agredirlo, patearlo incluso en el suelo, y esta persona resulta con lesiones. Finalmente es trasladado hasta un centro asistencial, producto de que al lugar llegó personal de carabineros minutos después del hecho, donde vecinos llamaron por teléfono al plan cuadrante para solicitar ayuda, y finalmente son los uniformados los que lo llevan entonces hasta un centro asistencial. Esto es una información que, en cuanto a la investigación, está en desarrollo. Se está buscando a estas personas que realizaron este grave delito, ocurrido, como lo decíamos, en la comuna de Cerro Navia, donde esta persona resulta herida producto de las lesiones que sufrió con este nuevo incidente relacionado al robo de vehículos. Bio Bio, la radio.
1:20 p.m.
Vamos a seguir en temas policiales, pero nos vamos a la región de Valparaíso, porque en curso se mantiene la búsqueda de al menos dos personas responsables de un homicidio registrado en La Calera. Esto dentro de una parcela en el límite con la comuna de La Cruz.
Según nuevos antecedentes de la Policía de Investigaciones, al menos 25 disparos fueron realizados en el homicidio número 45 del año en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Así es, diligencias en curso por parte de la Fiscalía de Valparaíso, como también de la Policía de Investigaciones, en cuanto a este nuevo homicidio registrado en la región de Valparaíso, esta vez en la comuna de La Calera, en el límite con la comuna de La Cruz. Es un homicidio registrado durante la jornada de ayer jueves al interior de un fundo de una parcela, en donde un hombre de 41 años de nacionalidad chilena con antecedentes policiales fue interceptado por al menos dos personas, quienes se trasladaban en un vehículo de color blanco. Es en ese contexto en donde estas personas tienen en su poder armas de fuego y disparan en al menos 25 ocasiones en contra de esta persona, quien termina falleciendo en el lugar debido a la gravedad de sus heridas y por este ataque mortal a través de armas de fuego. Es una diligencia a cargo del equipo ECO de la Fiscalía, del equipo contra crimen organizado y homicidios. Es por ello que esta sección especializada ha llevado adelante este caso debido a la característica de la muerte de esta persona, que puede estar ligada a crimen organizado y a asociaciones ilícitas. Pasemos a escuchar las palabras del jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Valparaíso, Rodrigo Gallardo, quien entregó mayores antecedentes respecto a la muerte de este hombre, el cual fue acribillado a eso del mediodía de ayer en el límite de la comuna de La Cruz con La Calera en la región de Valparaíso.
En el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios se dedicó a levantar el testimonio de testigos, el empadronamiento de vecinos y también el procesamiento de diversas evidencias balísticas, las cuales alrededor fueron más de 25 vainillas y proyectiles que se procesaron en la escena del crimen.
Tal como mencionábamos, la Fiscalía activó a su equipo contra el crimen organizado y homicidios debido a los antecedentes policiales que mantenía la víctima fatal. Tenía tres delitos en sus antecedentes: uno por homicidio, otro por ley 20.000 de drogas y también por robo en lugar habitado. Es por ello que esta situación llama la atención de la Fiscalía y es donde se activa a este equipo especializado para dar cuenta y comandar las diligencias sobre este nuevo homicidio, el cual es el número 45 en la región de Valparaíso durante este año 2026. Un 60% de alza han tenido este tipo de casos en la región de Valparaíso, según cifras de Carabineros. Pasemos a escuchar las palabras del fiscal Carlos Parra, de la Fiscalía de Valparaíso, quien dio cuenta también de los procedimientos que se comenzaron a dar luego del aviso del hallazgo de este cuerpo en la comuna de La Cruz, justamente en el límite con La Calera, al interior de un fundo.
La víctima, de iniciales CAAB, por al parecer dos sujetos, concurriendo también personal del equipo de crimen organizado y homicidio de la Fiscalía Regional, y se solicitaron autorizaciones judiciales respecto de las diligencias que se están desarrollando para dar con los autores de este ilícito.
Una una ola de violencia en la que se ha vivido durante la última semana en la provincia de Quillota. Cabe recordar que el viernes pasado se dio cuenta de un femicidio también en la comuna de La Cruz, el cual terminó con un hombre venezolano irregular en el país en prisión preventiva tras ser formalizado. Durante esta semana también se realizó un importante operativo a cuatro poblaciones de la comuna de La Cruz, donde también se detuvieron a 14 personas ligadas al comercio ilícito de drogas, como también al porte de armas de fuego, todo esto en la provincia de Quillota. Por el momento no hay detenidos, pero es el equipo ECO de Fiscalía quien comanda esta investigación, por el homicidio número 45 que se registra en la región de Valparaíso, esta vez con un hombre que pierde la vida a raíz de más de 45 disparos en la comuna de La Cruz, en el límite con La Calera. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:25 p.m.
Esto se lo contamos muy temprano. Esta mañana es una vivienda que resultó destruida en Contulmo, esto es en la provincia de Arauco, tras un atentado incendiario registrado cerca de las 4 de la mañana de hoy viernes.
La Policía de Investigaciones está a cargo de estas indagatorias, un lugar donde se encontró un lienzo pidiendo la libertad de los detenidos involucrados en el caso del molino Grolmus. Óscar Valenzuela está en el lugar. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos trasladamos hasta la comuna de Contulmo para dar cuenta de este atentado que ustedes ya bien lo adelantaban. Se dejó un lienzo por parte de quienes lo perpetraron que da cuenta o pide en el fondo la libertad de quienes están detenidos en el caso del molino Grolmus. El atentado al molino Grolmus, que recordemos resultó con esa infraestructura absolutamente colapsada y quemada por este atentado, además de personas que quedaron una con una pierna amputada y otra que perdió un ojo en medio del atentado al molino Grolmus. Eso lo que se pedía mediante un lienzo muy rústico, un saco que fue rayado, y también se pedía la libertad para otras personas que también han participado en atentados incendiarios en la provincia de Arauco. Estuvo trabajando desde muy temprano también la Policía de Investigaciones. Los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de inmediato del jefe de la VIPE de Cañete, Carlos Enríquez, quien entrega algunos antecedentes de lo que ocurrió y cómo trabajó también la Policía de Investigaciones.
Bueno, se levantó evidencia de interés criminalístico relacionada a un lienzo con adjudicación étnica en referencia de unas causas que están tanto en la zona de la provincia de Arauco como de la Araucanía. Nosotros hemos hecho diversos trabajos en conjunto con las autoridades públicas de acá de la zona, con los organismos policiales, y como Policía de Investigaciones frecuentamos constantemente esta zona justamente para minimizar los hechos de violencia que ocurren en este sector.
Claro, hechos de violencia que se repiten en la provincia de Arauco, pero sin embargo este es el primero que ocurre durante el año 2026 y el primero también bajo el mandato del presidente José Antonio Kast, al menos en la provincia de Arauco. Por lo mismo llegó también hasta este lugar el general de zona de Carabineros, Renzo Micono, quien también entregó algunos antecedentes, algunos detalles de este lienzo que finalmente le da las características de atentado incendiario a este hecho que ocurrió durante la madrugada.
De uso de veraneo, porque no estaba con propietario habitualmente, y se estaba haciendo las diligencias para poder ubicar al propietario.
¿Hay un lienzo, general?
Sí, hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena, como libertad a los presos políticos mapuche, también hay algún tipo de amenazas, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya.
Efectivamente, no hay ninguna orgánica radical de la zona que se atribuya a este atentado. Sin embargo, lo que está claro es que quedó este lienzo, lo que le da las características de atentado. En este lienzo no solamente están estas alusiones a personas que están detenidas debido a diversos hechos ocurridos acá en la zona, sino que también hay una alusión, una amenaza, podríamos decir, contra el jefe de zona de control de orden público e intervención de la macrozona sur. Hablamos del general Cristian Mancilla, quien precisamente es quien tuvo a cargo el operativo para ingresar a Temucuicui hace unos días, esto en la región de la Araucanía. Quien se entrega algunos antecedentes respecto de esta situación es el delegado de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, a quien escuchamos de inmediato.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
¿Va a haber acciones legales por parte del gobierno, delegado?
Por supuesto, como gobierno nosotros vamos a establecer las querellas correspondientes de este hecho.
Con los niños no, es lo que se decía para el general Mancilla. Ya lo escuchábamos también ahí en declaraciones por parte del mismo gobierno, que habrá acciones legales en las próximas horas para intentar buscar a los responsables de este ataque incendiario. El primero del año 2026 en la provincia de Arauco. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:30 p.m.
La ministra Trinidad Steiner aclaró que el gobierno sí cuenta con un plan de seguridad tras reconocer que no esperaba que el Congreso le exigiera una propuesta estructurada al respecto.
Bueno, la oposición recibió estos dichos como una muestra de improvisación y una señal de que aún no existiría una estrategia, dicen, clara para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y también el narcotráfico. Gabriela Piña con nosotros. Hola, Gaby. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, volvió a generar polémica luego de reconocer esta mañana que no esperaba la exigencia de un plan formal y estructurado en materia de seguridad por parte del Congreso. Aunque aseguró que el gobierno sí cuenta con una estrategia, confirmó que esta será oficializada en las próximas semanas mediante una resolución. Sus dichos surgieron tras cuestionamientos en la Cámara de Diputados por la ausencia de una hoja de ruta clara en esta materia y tras admitir que la propuesta presentada no cumplió con las expectativas de los parlamentarios. Esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, la ministra abordó esas críticas y reconoció su sorpresa ante la exigencia de un documento más estructurado. ¿Qué fue lo que dijo exactamente la ministra? Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado y concreto. Una declaración que, pese a las explicaciones de la ministra, obviamente generó inmediatas críticas en la oposición. En el sector, sus dichos fueron leídos como una muestra de improvisación y una señal de que aún no existiría una estrategia clara para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico. El diputado socialista Raúl Leiva, quien además es miembro de la Comisión de Seguridad en la Cámara, sostuvo que resulta incomprensible que la titular de seguridad desconozca obligaciones expresamente establecidas en la ley que creó el ministerio.
Es inconcebible que la ministra de Seguridad Pública desconozca un mandato imperativo que establece la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la 21.730, que sus artículos tercero y cuarto establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad.
Por su parte, el diputado independiente PPD, Jaime Araya, miembro de la misma comisión, aseguró que las declaraciones de la ministra evidencian la falta de un plan claro para enfrentar fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, planteó que esta situación también abre una oportunidad para construir una estrategia de seguridad transversal y manifestó disposición a colaborar en un trabajo conjunto con el gobierno.
Hay que verlo con sentido de oportunidad de trabajar unidos por la seguridad de nuestro país. La verdad de las cosas es que uno agradece la sinceridad, que reconozcan de una vez por todas que no tenían ningún plan para enfrentar fenómenos complejos como el crimen transnacional.
¿Qué dijeron desde el gobierno a raíz de esta polémica que se generó durante esta jornada? El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la gestión del Ministerio de Seguridad y sostuvo que sí existe una planificación en la materia. Además, enfatizó en que lo relevante son los resultados concretos y destacó medidas como el reforzamiento fronterizo, decomisos de drogas y contrabando, operativos policiales y acciones en la macrozona sur.
Es un proceso absolutamente anormal, tal como señalado que en las próximas semanas esa planificación, ese programa propio de seguridad, se va a expresar en un documento que será reconocido, no sé, a través de un documento formal.
La propia ministra, hace algunos minutos atrás, bien digo, también se defendió, fue a través de su cuenta de X, donde señaló que el plan efectivamente existe, dijo, fue presentado al Senado y a la Cámara de Diputados, se está formalizando por escrito en plazos sin precedentes, y agregó que mientras tanto, en 60 días, ha habido 7.000 detenidos, más de 40 toneladas de droga incautadas, y la mayor incautación de marihuana en 25 años. Eso es plan en acción, comentó la ministra.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Chao, Gaby. Y a propósito de reacciones de ministros en relación a alineamientos, a directrices que se dan desde el propio Ejecutivo del que forman parte, la ministra de Salud, May Chomalí, se distanció de la idea que tiene el gobierno de que instituciones de salud pública y de educación reporten información acerca de migrantes irregulares. Montserrat Tapia tiene más antecedentes. Hola, Montserrat, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Durante esta jornada, este viernes, la ministra de Salud, May Chomalí, se desmarcó de la indicación de Interior de reportar migrantes irregulares. La nueva controversia gira en torno al proyecto que busca obligar a instituciones de salud y de educación a entregar información de extranjeros no regularizados en el país. La medida viene desde el Ministerio de Interior y corresponde a una indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, en donde los organismos estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria los antecedentes que estos requieran. Lo anterior incluiría información como el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales pertinentes respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación. La propuesta ha abierto debate de inmediato por su alcance, especialmente en áreas sensibles como la salud, educación y seguridad social, donde se maneja información protegida por normas de confidencialidad. Desde el Ministerio de Salud, la ministra May Chomalí expresó sus reparos de la iniciativa, advirtiendo una gran preocupación que podría entrar en tensión con el deber de resguardo de los datos clínicos de los pacientes. En conversación con Radio 13C, Chomalí se refirió a que la información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria estaría resguardada por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Desde el gobierno, entonces, escuchemos a la ministra Chomalí. Desde el gobierno, el subsecretario Máximo Pavés indicó que hay una mala comprensión de la indicación y que la preocupación de la ministra está contemplada, dado que se van a proteger los derechos en todo momento y los deberes de los pacientes en el proceso. Escuchemos.
El organismo respectivo, solo cuando hay un procedimiento migratorio en curso, pueda obviar para obtener algún antecedente que nos permita ubicar esas personas. La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Desde la oposición, el diputado del Partido Socialista, César Valenzuela, catalogó como un error la indicación del Interior y se refirió a la medida como una forma de traspasar la responsabilidad de los centros a los centros de salud por la incapacidad de abordar el tema de la inmigración.
Es inaceptable que el gobierno, frente a su incapacidad de hacerse cargo de la promesa de campaña, hoy pretenda traspasar esa responsabilidad a los centros de salud. Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
Bueno, y las declaraciones de la ministra reflejan entonces diferencias de criterio dentro del propio oficialismo, donde existe una postura común, no existe una postura común todavía respecto a cómo abordar el control de la migración irregular. Gracias,
Monserrat.
Buenas tardes.
El gobierno confirmó estar evaluando una modificación para que el penal Punta Peuco vuelva a ser solo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas.
Mientras el Partido Nacional Libertario emplazó a avanzar en materias de indultos, el resto de la oposición criticó que el Ejecutivo quiera privilegiar a criminales de lesa humanidad. Nos informa desde La Moneda María José de la Barra. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue en la instancia presidente presente en Atacama que el presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la situación del penal Punta Peuco y aseguró que su administración está evaluando que este recinto penal vuelva a ser exclusivamente para exuniformados de las Fuerzas Armadas. Recordemos que la administración pasada del expresidente Gabriel Boric en noviembre del 2025 modificó su funcionamiento y puso finalmente a este penal, o puso fin al penal, como un recinto exclusivo para condenados de crímenes de lesa humanidad. En esa línea lo convirtió en un recinto que cuenta con penales que están básicamente son de la sociedad civil y es un recinto que de hecho además está gestionado por Gendarmería. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Kast durante la tarde de ayer? Cuestionó que se haya realizado esta modificación al régimen del penal Punta Peuco. Dijo que no corresponde que se mezcle a población civil con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró que su gobierno está evaluando modificar nuevamente esto para retrotraer lo hecho por la administración anterior.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde. Y había un consenso nacional.
Las reacciones, por supuesto, no tardaron en llegar. Quienes celebraron los dichos del presidente fueron los representantes del Partido Nacional Libertario. De hecho, el vicepresidente de esta colectividad, el diputado Hans Marowski, sostuvo que este es el primer paso. ¿Por qué? Porque recordó que en campañas anteriores el presidente Kast había prometido realizar algún tipo de indulto humanitario o solución humanitaria para los presos de Punta Peuco que tengan edad avanzada o situaciones cognitivas o de salud que puedan ser complejas. De hecho, emplazó al Ejecutivo a poder evaluar esta situación.
El debate no puede quedarse solo en eso. En campañas anteriores, el presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad y mucha gente esperaba ver avances concretos en esa línea. ¿Cómo queremos recuperar la seguridad si esos funcionarios ven a sus camaradas presos por actuaciones realizadas en el servicio? Ese tema no puede seguir siendo evitado.
La izquierda, por supuesto, que reaccionó de una manera contraria, muy crítica a los dichos del presidente. Habló el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien fue muy crítico respecto a los dichos del mandatario. La exautoridad sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y en esa línea dijo que es incomprensible que este tipo de criminales tengan una cárcel especial.
Tanto el presidente Sebastián Piñera, cuando cerró el penal Cordillera, como el presidente Boric, cuando transformó el ex penal Punta Peuco en un recinto común, actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Si bien el presidente Kast planteó durante la jornada de ayer que se está evaluando realizar una modificación, hoy entregó un poco más de detalle el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien dijo que efectivamente el gobierno está, junto con el Ministerio de Justicia, revisando esta situación y en caso de que se determine realizar algún tipo de modificación, va a ser avisada en tiempo y forma correspondiente. Plazos no se conocen, solamente se aborda esta temática durante la jornada de ayer y las reacciones van a seguir entonces y las informaremos de manera oportuna. Katy Nivaldo.
Gracias, Majo.
Gracias.
Buenas tardes, chao.
Información precisa y plural. Radiograma.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas, vecinos al límite, por el 13, 13 Go y 13.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lidquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ortiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el tenis, porque Alejandro Tavilo lo ganó esta mañana en el Challenger de Valencia, que es un Challenger 175, que es previo a Roland Garros. Es muy importante porque derrotó al serbio Dušan Lajović, número 132, en tres mangas. Mañana juega con otro serbio, con Miomir Kecmanović, número 70. El tema es que por ahora está escalando al número 33 del ranking en vivo, como se puede decir. Se va actualizando constantemente. Recordemos que ya hay dos bajas confirmadas, que es Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti. Por lo tanto, queda 31. O sea, está asegurando, pero todavía hay algunos jugadores que están en acción. Así que, si mañana gana, va a evitar jugadores importantes, siendo cabeza de serie Alejandro Davilo. O sea, se va a meter dentro de los 30 posiblemente, y eso le va a permitir entonces tener... No, es difícil Roland Garros, digámoslo, donde hay obviamente otros candidatos, pero por lo menos el camino va a ser un poquito más o menos complicado de lo que podía ser si es que no es sembrado. Así que vamos a ver. Lo que sí, el que se bajó definitivamente y que está con problemas médicos es Nicolás Jarry, ¿eh? Ni siquiera va a estar en la quali el chileno. Así que preocupante, hay que ver qué va a pasar con el futuro de Nico Jarry. Fútbol nacional, hoy comienza la fecha 12 de la primera división. Estamos enredados entre la Copa de la Liga, la primera, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Bueno, esta es la fecha 12 del Campeonato Nacional, que recuerde usted es líder Colo-Colo, que va a estar jugando el fin de semana. Pero hoy arranca esta fecha con dos partidos a la misma hora, a las 8 de la noche, en el norte, en Coquimbo. El local va a estar recibiendo al Audax Italiano, mientras que Palestino, en la Cisterna, con luz, recordé usted que tiene ya luz, que incluso puede jugar partidos de Copa ahí, va a enfrentar a Deportes La Serena. Esos son los dos partidos que van a estar abriendo la fecha, que va a tener un partido bien historiado también, porque Cobresal va a recibir a la Universidad de Chile. Recordemos que allí volvió después de 25 años, le dicen Tierra Santa los de la Universidad de Chile, después de 25 años fue campeón, con ese penal de Mardones que empató. Bueno, en fin, hay toda una historia ahí, pero tiene buenos recuerdos, ahí va a estar jugando, y también está en altitud, le va a tocar esto a Fernando Gago, que habló hoy en el CDA, y allá está nuestro compañero Benjamín Rojas, quien tiene todas las novedades. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? Universidad de Chile buscará volver al triunfo este domingo, luego de caer por la cuenta mínima frente a Unión La Calera, por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Eso sí, este fin de semana el partido es por la fecha 12 del Campeonato Nacional y enfrentará a Cobresal a partir de las 15 horas. Importante, este partido de visita jugarán en el Estadio El Salvador, que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, condiciones importantes a considerar para preparar este partido. Sobre eso se le consultó al entrenador azul Fernando Gago hoy en conferencia de prensa. Escuchemos. Otra cosa de la que se habló en esta conferencia fue el estado de Charles Aránguiz, que luego de volver de su lesión no ha sumado 90 minutos. Sobre eso el entrenador dijo que ha entrenado con normalidad y que durante este fin de semana decidirá si arrancará, irá a la banca o sumará algunos minutos en este partido. Rodrigo.
Sí, bueno, hay entre otras cosas un inconveniente ahí, pero lo que dijo definitivamente es que hay que va a ser un problema que a algunos les afecte y que a otros no. A ver si podemos tener la posibilidad de tener esa respuesta por parte de... A ver, lo escuchamos entonces al técnico, a Fernando Gago.
¿Qué tal, Rodrigo?
Gente distinto en la acción rápida, la recuperación. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia, de tratar de tener el control del partido, de tener ese desgaste en menos ocasiones.
Otra cosa.
Ahí está, entonces la reflexión entonces de Fernando Gago. Este partido será transmisión de la radio, lo propio el de Colo-Colo también, que va a estar recibiendo a Ñublense. Vamos a estar con esos partidos. Y también les cuento que a esta hora está Joaquín Niman en cancha, está disputando la segunda jornada del PGA Championship, que la verdad que es uno de los eventos más importantes del mundo. Estaba en sus primeros 3-4 hoyos, tuvo un bogey por ahí, así que tiene que pasar el corte. El corte está muy apretado, proyectado en +2, +3, y Niman en este momento es par de la cancha. Así que vamos a estar ahí contándole también lo que pase con Joaquín Niman.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien.
Chao, Rodrigo.
Toda una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
Bien, desde temprano esta mañana se está registrando la revisión del recurso de amparo de Joaquín Lavín León, el ex parlamentario que está en prisión preventiva. Con este busca revertir esta cautelar del ex parlamentario que está siendo investigado por fraude al fisco. Marcela Rojas nos cuenta qué pasa a esta hora. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal?
tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya fue la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revisó este amparo de, presentado por la defensa del ex parlamentario Joaquín Lavín León para poder revertir esta medida cautelar de prisión preventiva que cumple hace exactamente una semana en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Fueron casi dos horas de argumentaciones tanto de la defensa como de los querellantes, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Maipú para que esta medida cautelar se mantenga, a diferencia de lo que sostiene el abogado defensor Cristóbal Bonasic. Ellos ya salieron de esta instancia y señalaron que van a esperar la resolución que debería conocerse durante esta tarde para ver si es que hay algún tipo de revocación de esta medida cautelar de prisión preventiva o si finalmente se mantiene, porque ya hay antecedentes incluso del otro imputado en esta causa, el ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, quien también ingresó un amparo durante esta semana y que fue declarado inadmisible por parte del Tribunal de Alzada Capitalino, lo que también estaría poniendo cuesta arriba este amparo de Joaquín Lavín León. A partir de las 6 de la tarde podríamos tener más respuesta sobre esta resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones, sobre qué es finalmente lo que van a decidir sobre la medida cautelar de Joaquín Lavín León. Este amparo venía a reclamar de cierta manera el fallo emitido por el juez de garantía del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien en su resolución el viernes pasado señaló como crímenes o delitos de macrocriminalidad los delitos formalizados a Joaquín Lavín León, y eso fue parte de las explicaciones y las argumentaciones que emitieron las defensas para apelar o presentar este amparo ante el Tribunal de Alzada. Lo que sí acogió el Tribunal para estas discusiones que se llevaron a cabo esta jornada fue que la defensa también acusó que se formalizó por parte de Daniel Urrutia delitos que no estaban en el desafuero de Joaquín Lavín León, por lo que habría sido ilegal de cierta forma esta formalización. Sin embargo, ya lo veíamos con el amparo de Arnaldo Domínguez, solo se declaró admisible por esta parte, pero es probable que no haya cambios mayores debido a que la Corte ya ha tenido un pronunciamiento sobre este caso y sobre también el fallo que emitió el juez de garantía Daniel Urrutia. Como les comentaba, vamos a eso de las 6 de la tarde, un poco más tarde, vamos a saber cuál finalmente es la resolución de la segunda sala del Tribunal de Alzada y finalmente qué es lo que ocurre con Joaquín Lavín León, si es que queda privado de libertad en Capitán Llaver o a la espera también de lo que ocurra en la Corte Suprema, o si finalmente es liberado por orden de un tribunal de instancia superior.
Marcela, gracias Marcela.
Buenas tardes.
Y mientras espera este recurso de amparo, la resolución de este recurso de amparo, hace instantes Katy Barriga ha ingresado a Capitán Llaver para visitar a Joaquín Lavín León. Vicente Aguilar, te escuchamos.
Katy Barriga está ahora en el ingreso al anexo Capitán Llaver para visitar a su esposo Joaquín Lavín León, recibida con mucho cariño por la gente del lugar, sacarse fotos. A esta hora espera el ingreso, trae también consigo una bolsa con artículos para el ex diputado de la República que se mantiene en prisión preventiva acá en el anexo Capitán Llaver. Ahí ingresa entonces, hace ingreso entonces Katy Barriga hasta el anexo Capitán Llaver para visitar a su marido Joaquín Lavín León, que se mantiene en prisión preventiva, esperando, ¿cierto?, la resolución del recurso de amparo que se está tramitando hoy. Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, dice así: fallo golpea a Collahuasi, la minera. Anulan un permiso ambiental y ordenan retrotraer la evaluación de uno de sus proyectos.
Es un fallo de más de 150 páginas del segundo tribunal ambiental que reconfiguró el futuro del proyecto de expansión de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, una sentencia dictada el 14 de mayo que acogió parcialmente las reclamaciones interpuestas por comunidades indígenas, ordenando retrotraer el procedimiento administrativo y cuestionando aspectos estructurales de la evaluación ambiental.
El caso no solo golpea a la compañía conformada por las gigantes extranjeras Anglo American, Glencore y Japan Collahuasi Resources, sino que llega justo cuando el gobierno de José Antonio Kast ha dado señales al mundo empresarial de acelerar las inversiones.
El proyecto de desarrollo de infraestructura y mejoramiento de capacidad productiva de Collahuasi fue aprobado el año 2021. Su objetivo era extender la operación por 2 décadas, aumentar la producción y reducir el uso del agua continental mediante una planta desaladora.
Pero desde su origen acumuló objeciones.
Y es que comunidades indígenas y organizaciones cuestionaron la forma en que se evaluaron los impactos sociales, especialmente en el borde costero y en sectores vinculados a actividades tradicionales.
El Comité de Ministros del gobierno del expresidente Gabriel Boric rechazó esas reclamaciones en el año 2023. El conflicto entonces escaló al Tribunal Ambiental.
La discusión y presentaciones de recursos nos giró en torno a emisiones contaminantes directamente o al uso de tecnologías invasivas. El punto crítico fue otro que desde un inicio se levantó como uno de los más complejos y que fue la falta de una evaluación robusta sobre las comunidades indígenas potencialmente afectadas.
Los reclamantes sostuvieron que el proyecto descartó impactos sin información suficiente, no realizó estudios antropológicos adecuados, excluyó a comunidades del proceso de la consulta indígena y utilizó información incompleta para definir su área de influencia. Esto se lee así en las presentaciones que consideró el tribunal a la hora de fallar.
El argumento central fue que el estándar del convenio 169 no se cumplió y que esa omisión contaminó todo el proceso de evaluación.
Este fallo no acogió todos los cuestionamientos, eso sí, pero detectó un problema de fondo. Según se lee en la autoridad ambiental, que no resolvió correctamente la solicitud de invalidación respecto del componente humano.
Simplemente, o en términos simples, el tribunal concluyó que no había antecedentes suficientes para descartar la afectación a ciertas comunidades.